Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. Buen día, queridos oyentes, compañeros de la mesa de trabajo. Le damos la bienvenida a nuestra emisión número 61 de nuestro programa Finanzas al Aire. Esperamos que los temas que vamos a tratar hoy sean de su total agrado y de interés. Bienvenidos. Cuéntanos, Lizana, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, para el día de hoy en la editorial estará a cargo de nuestra compañera Lucía Albarracín con un tema muy importante, ¿qué nos deja el Mundial?
Y en indicadores económicos, la llegada de una grande en la economía multinivel.
En Mesa de Dinero, la importancia del crecimiento del empleo informal.
En Finanzas Personales, los tips para invertir bien sin invertir una fortuna.
Y como estamos hablando de inversión hoy en Forecasts, hablaremos sobre cómo hacer una inversión rentable sin poner en riesgo nuestros recursos.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
¿Qué nos dejó el Mundial? Como una pequeña despedida a este mes, disfrutando del mayor evento futbolístico del mundo y el más grande en términos deportivos, nos invade la nostalgia, ese sentimiento de que algo se nos va, y comenzamos a cerrar este capítulo entre conclusiones. Conocimos a grosso modo la historia de 32 países representados por sus selecciones, y mucho de la historia rusa. Otra cosa, más que el nivel futbolístico, el sentimiento de orgullo que les invade al hacer presencia en un mundial, como fue el caso de Panamá, que a pesar de ir perdiendo por una suma considerable a un grande, un gol dejó ver la emoción que les invadía por esta hazaña, su primer gol en un mundial. Los mexicanos, por su parte, llegaron incrédulos de su técnico, pero el trabajo y su duro esfuerzo demostró que está hecho para grandes cosas, como todo en la vida. Unos finalistas merecedores de la Copa, que nos dejaron la nueva revelación del fútbol, un joven llamado Kylian Mbappé, de 19 años, representando a la selección de Francia, que nos hizo recapacitar sobre qué hicimos, qué hacemos y qué haremos a esta edad. Un Pogba honrando a su padre ya fallecido junto a la Copa, y un capitán francés que alzó la Copa hace 20 años y hoy la vuelve a alzar, pero como técnico. Una presidenta singular, apasionada como muchas lo somos, amante del fútbol y pura de humildad, capaz de vender el avión presidencial, los vehículos para su uso y el de su gabinete, disminuir su sueldo a la mitad y, mejor aún, solicitar una licencia laboral no remunerada, por lo que dicen, para disfrutar de su selección viajando como cualquier otro turista en país extranjero, abrazando a sus croatas como una madre orgullosa del logro de sus hijos. Y así podríamos hablar de las muchas novedades, sorpresas y desatinos del Mundial. Pero para nosotros los colombianos fue unión, un fenómeno escaso por estos días, un sentimiento que solo se puede ver cada 4 años, como un año bisiesto, un eclipse o un cometa. Un evento que nos une como país, que moviliza a grandes rasgos el patriotismo, con un equipo que nos emociona, con una expresión de talento que nos llena de orgullo. Una muestra del país que en el fondo aún somos, gente luchadora, perseverante, fuerte, que busca la constancia entre las vicisitudes que en ocasiones nos muestra sin oportunidades. que no se sintió importante cuando la mayoría de las selecciones mostraban su apoyo por la nuestra en su último partido. Nos reconocían, nos hacían porras y hasta nos acompañaron en el estadio. Muchos critican la pasión del fútbol, cuando hay tantos problemas que deberían ser el foco de atención. Sin embargo, este deporte tiene la capacidad de romper barreras sociales y políticas. Más aún, nosotros que necesitamos abrazarnos con el amigo al que dejamos de hablar en la contienda electoral. Mostrar que podemos brindar sin matarnos, recuperar la esperanza y saltar juntos de alegría. Mejor aún, postergar ese orgullo por el hecho en el mundial, en todos los eventos de nuestra vida y procurar siempre poner a la orden del día todas nuestras capacidades para que al final de la tarde no sintamos el sinsabor de haber podido más.
En los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre el 16 de julio de 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.868.96, subió un 0.25%. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está en compra en 2.730 y en venta en 2.760. El euro se cotizó en 3.399, para la compra en 3.450 y para la venta en 3.485. El VR, para las que pagan sus viviendas en esta modalidad de tasa, pendientes de la variación, porque subió y está en 2.59.4390. Subió con respecto a la semana pasada.
Bueno, en los commodities encontramos petróleo WTI, está en $65.80 el barril, se sostuvo. El petróleo Brent está en $75.24 el barril, también se sostuvo. Café Libra en $1,074 bajó. Café Pergamino seco, la carga de 125 kilogramos, está en $710,000, continúa bajando esta semana. Precisamente bajó $16,000 con respecto a la semana anterior.
En tasas de interés tenemos Banco de la República, última variación el 30 de abril de 2018 en 4.25%. El IBR, plazo 3 meses, 4.12%. DTF efectivo anual, 90 días, 4.52%, bajo.
Y nuestros indicadores bursátiles tenemos, el Col Cap está en 1551.33 puntos. Este disminuyó con referencia al reporte de la semana pasada, sin embargo, esta semana tiene tendencia ascendente. El Dow Jones está en 25.043.03, subió con respecto a la semana anterior, sin embargo, para esta fecha disminuyó en 21.33 puntos, es decir, un 0.085% respecto al día hábil anterior. El Standard & Poor's 500 está en 2.796.88 puntos, disminuyendo 1.55 puntos con respecto al día hábil anterior, es decir, un 0.055%. El Nasdaq Composite está en 7.805.89 puntos, subió 0.17 puntos, es decir, un 0.0022%. El Nasdaq 100, 7.342.82 puntos, disminuyó 15.08 puntos, es decir, un 0.20% con respecto a la semana anterior.
Bueno, y para contactar un poco con estos indicadores, queremos recordar la diferencia entre los dos índices Nasdaq. El índice Nasdaq Composite es un índice bursátil de Estados Unidos que incluye todos los valores, tanto nacionales como extranjeros, que cotizan en el mercado Nasdaq, un total de más de 5.000 empresas. El índice fue desarrollado con un nivel bajo de 100 a fecha 5 de febrero de 1971. Las empresas se ponderan por el criterio de capitalización. La alta ponderación de valores tecnológicos dentro del mercado Nasdaq ha hecho este índice muy popular, aunque es más volátil y especulativo que en las bolsas de valores de Nueva York. No se debe confundir con el índice Nasdaq 100, que incluye las 100 mayores empresas del mercado Nasdaq.
Ahora tenemos una noticia importante. La empresa ACN, una empresa europea, llega a Colombia bajo el modelo de empresa multinivel con Flashmobile. ¿Alguno ha escuchado qué es Flashmobile?
No, la verdad no.
Bueno, les cuento que es otro operador como Tigo, Claro, Movistar. Okay. Entonces va a ser la competencia para ellos. Entonces, quizás para muchos las empresas multinivel es algo que aún desconocemos. Por ello, antes de contarles de esta nueva empresa, queremos dar a conocer el modelo de operación diferencial de este modelo empresarial. Los negocios multinivel, de pronto hemos escuchado mucho, las ventas por catálogo, que venden en belleza, en, no sí. sé, nutrición.
Sí, el Gano Café, por ejemplo, eso. Creo que es también una empresa multinivel.
Eso. Entonces, ¿qué hacen los negocios multinivel? También se conocen como de marketing multinivel o de network marketing. Son negocios conformados por una red de vendedores o distribuidores independientes que generan ingresos por la venta directa del producto que los son abastecidos por la empresa propietaria del negocio. Pero también por las ventas realizadas por los vendedores o distribuidores que integren a sus redes de afiliados.
Así es, Lucía. El All Communication Networker o Red de Comunicaciones es una empresa que brinda servicios de telecomunicación y le paga a su red de representantes únicamente cuando estos consiguen nuevos clientes o cuando sus clientes pagan mensualmente su servicio de telefonía móvil, internet o telefonía fija. ACN pertenece a la Asociación de Ventas Directas de Europa y de los Estados Unidos. Tiene presencia en 25 países, en los que tiene asociados más de 200.000 vendedores independientes, con gran reconocimiento en Europa, Asia, Norteamérica y Oceanía. Colombia es su segundo aterrizaje en América Latina después de México.
Lucía y Fanny, y algo muy importante es que llega a Colombia con una estrategia única en el segmento de su misma modalidad de ventas. Una apuesta que está enfocada en su totalidad en servicios exclusivamente a particulares para poder iniciar operaciones como operador móvil virtual. La compañía alcanzó un acuerdo de arrendamiento, por decirlo de esta manera, con Tigo Une para usar su red y así ofrecer su portafolio, que se resume en un servicio prepago de voz, de datos. El mismo modelo bajó en funciones como el OMB, como Virgin Móvil, UF Móvil y Móvil Éxito. Entonces, una estrategia adicional, competencia también.
Sí, es otra sin car más, básicamente. Sí,
exacto.
Y a diferencia de otros operadores móviles, los colombianos no verán ningún comercial de televisión de Flash Móvil, ni tampoco podrán acceder a una línea en punto de venta. Exclusivamente se podrá acceder al servicio a través de los representantes de ventas que la marca denomina Brand Leaders, líderes de marca. De acuerdo a la información de sus representantes, ya tienen luz verde por parte de Minitic, la CRC y las super sociedades para operar a partir del 25 de julio, con un prelanzamiento, y el 26 de julio abrirán las inscripciones para quienes estén interesados en ser parte de este modelo de negocio. A mediados de agosto entrarían en funcionamiento las líneas telefónicas en la modalidad de prepago Flash Móvil.
Según su presidente, todas las ganancias de los asociados están basadas en la adquisición de clientes, de las cuales unas son comisiones por el número de clientes y otras por bonos que siga creciendo el negocio. Las comisiones se ganan con respecto al consumo en recargas que hagan los clientes que se traen. Para poder vender estos servicios en Colombia, la licencia por persona tendrá un costo de 925 mil pesos. Pues digamos que a muchos se nos haría costosa, pero es que trae un plus. Este costo les permitirá el acceso a vender en cualquiera de los países en los que ACN tiene presencia, que son bastantes, que ya no los comentó Fanny.
Bueno, sí, a primera vista uno dice, uy, 925 mil pesos, una cifra que tal vez en el momento no contamos, pero si vemos los beneficios, pueda que sea algo que nos colabore con la economía. En este pago inicial, de acuerdo con los directivos, los vendedores accederán además a una URL personalizada que contiene su propia tienda virtual. ¿Qué tiene eso? 10 tarjetas SIM, material de introducción y diferentes módulos de entrenamiento. Así como ocurre en otras empresas de venta directa como Amway y Herbalife, la única forma de acceder al producto o servicio es buscando un representante de la marca. En Flash Móvil no son 6 niveles a los que ascienden estos representantes dependiendo de la cantidad de gente que introduzcan al negocio.
Fanny, y precisamente el servicio al cliente, este operador, será atendido desde Colombia, inclusive el que atiende México, a través del contact center de Atento, y aunque ahora toda su apuesta está en el sector de telecomunicaciones, esperan pues desarrollar otras opciones más amplias, igualmente pues ampliar su portafolio de vendedores, ¿no? En México, por ejemplo, los vendedores ya tienen la opción de ofrecer seguros, entonces el negocio es mucho más grande por lo que vemos. Por el momento, Flashmóvil opera en Colombia desde WeWork con un pequeño equipo y eventualmente se mudarán a unas oficinas físicas en la medida que vaya creciendo el negocio.
Y esto no es todo, Lizana. Este poderoso conglomerado tiene dos modalidades. Una es que marcas externas utilizan la fuerza de venta de sus agentes y la otra es que con operación y marca propia, con su fuerza de venta, que es el caso de Flash Móvil en Colombia. Pues bien, muy atentos a su estreno, pues ser una modalidad de ingreso o un beneficio significativo para los usuarios. Lo que sí nos deja claro es que es una competencia importante para los operadores móviles actuales y que si bien su modelo de negocio no es el más apetecido por la comunidad colombiana, logrará crear una transformación importante en el modelo de servicio actual. Esperemos que sea de beneficio para todos.
Así es.
Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That would beat to death in Tucson. Okay.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en mesa de dinero vamos a hablar sobre el empleo informal y su crecimiento en el 0.5%. El día de hoy vamos a ver el movimiento en los últimos meses del empleo informal y de la seguridad social. Antes de comenzar, les recuerdo que, de acuerdo al DANE, el informe de empleo informal y seguridad social presenta una caracterización de la población ocupada a partir de los principales criterios para medir el empleo informal, como lo son el tamaño de empresa y la afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Presenta resultados trimestrales para el total nacional, se incluyen 13 ciudades, áreas metropolitanas y 23 ciudades principales.
Lizana, y las cifras son las siguientes. En Seguridad Social, el porcentaje de ocupados que cotizó en pensión es entre 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas en el trimestre de marzo y mayo del 2018 fue del 50,1% y el 48,8% respectivamente. Y si lo comparamos con el trimestre de marzo-mayo de 2017, estas proporciones fueron 51% y 49.5% respectivamente.
Fanny y Lizana, les comento que precisamente en la informalidad, la proporción de ocupados informales en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas en el mismo trimestre entre marzo y mayo de 2018 fue de 47.4% y 48.5% respectivamente. Y comparado con el trimestre de marzo y mayo de 2017, las proporciones registradas fueron 46.7% y 48.0% respectivamente.
Y quiero complementarles esta información. La formalidad está en los ocupados formales, en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas mismo trimestre, marzo y mayo del 2018. Fue de un 52.6% y de un 51.5% respectivamente. Y en el 2017 estas proporciones fueron del 53.3% y del 52% respectivamente, es decir, que disminuyeron con respecto al año pasado. Ahora, de acuerdo a Portafolio en su artículo del 13 de julio y con base en las cifras anteriores y reveladas por el DANE, el empleo informal creció un 0.5% y alcanzó el 48%.
Precisamente, Lucía, esto traduce que prácticamente el 50% de la población colombiana se está desempeñando como informal. Y muchas de estas personas dejan de cotizar en pensión y salud, dejando a un lado el ahorro para su vejez. Y lo más preocupante está es que están dejando de creer que estos aportes, sobre todo en pensión, de alguna manera les va a beneficiar en un futuro. Y si hablamos de desempleo, las cifras también van aumentando.
Esto es verdad. Tema del desempleo ha aumentado, pero también es que la informalidad, si vemos nuestras calles de las ciudades, tenaz, o sea, el tema de vendedores ambulantes, de trabajadores informales, es altísimo. Y esas personas generalmente nunca cotizan nada de seguridad social.
Y de pronto no es porque no quieran, sino porque no tienen la información, por una parte. Y por la otra, pues porque piensan que es un dinero mal invertido porque pues quizás nunca se pensionen.
Exactamente. Bueno, y así, ya revisando lo anteriormente mencionado, la tasa de desempleo para las mujeres en este mismo periodo de marzo y mayo de 2018 fue de 12.4%, 3 puntos porcentuales más que el año pasado y 5 puntos más que los hombres.
Y algo para resaltar y tener en cuenta es que los jóvenes de 14 a 28 años, la tasa de desempleo fue del 16.7%, correspondiente a 5.891.000 personas, 0.7 puntos menos que en el 2017. El índice de desempleo entre jóvenes también fue superior para las mujeres, de las cuales el 21.6% no tienen trabajo, frente al 13% de los hombres. Aún si vemos que bajó el 0,7 puntos, podemos ver que es mayor la tasa de desempleo de las mujeres.
¿A qué se deberá este fenómeno? No queremos trabajar.
Nos estamos quedando sin empleo.
Nos toca quedarnos en la casa o quedando los
hijos. Es tema ya como de oportunidades, no sé, el perfil en ciertos cargos en muchas ocasiones va dirigido más a un perfil masculino. No debería ser así, pero realmente funciona de esta manera.
Sí, y que algunas empresas pues fomentan también eso, ¿no? Que se en algunos puestos sean más para hombres que para mujeres.
Sí, además que también influye el tema de que las empresas piensan en que si contratan a una mujer y más si tiene hijos, es un tema complejo porque siempre la mamá va a estar pidiendo el permiso para la reunión del niño, que el niño se le enfermó. Entonces, todas esas situaciones la empresa hoy en día como que quiere abstenerse de contratar mujeres y más si tienen hijos.
Y también pues por la licencia también de embarazo que
licencia de maternidad
que se extendió, entonces pues también tienen en cuenta todos esos gastos.
Y aparte de eso, existe otro fenómeno pues que no queremos nombrar, pero sin embargo sigue siendo alarmante, y es el de la migración venezolana, que por ejemplo en Cúcuta representa una situación de informalidad alarmante, con un 72.4%, es decir que el restante, el 100%, o no trabajan en nada o son trabajadores formales, que están solo un 28%.
Y no es nada.
Es bastante alta esta cifra, Lucía. Y adicional, miren que en otras ciudades, por ejemplo, Sincelejo, Riohacha y Santa Marta, también hay tasas de informalidad del 64.9%, del 63.5% y del 63.4% respectivamente. También siguen siendo unas tasas bastante altas.
Altísimas, sí. Y la menor informalidad se reconoció en las ciudades de Manizales, Bogotá y Medellín, con tasas del 39.7%, 42.3% y 42.8%. La oportunidad de mejora que tiene el gobierno para trabajar en estas cifras es bastante importante y lo tendremos en seguimiento para tenerlos informados.
Claro que sí. Based on another person. Cool your heart. Cool your heart.
parte de un programa sin censura.
Porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, y hay un tema hoy que nos interesa a nosotras las chicas en nuestras finanzas personales. Tenemos unos tips para que nos vistamos bien y sin tener que invertir una fortuna. Entonces, queridas oyentes, atenta nota. Para tener un closet que cumpla con sus expectativas y que sea llamativo, no necesitas una fortuna. Existen dos tipos de personas. Las primeras, que saben que la ropa tiene un potencial de comunicación inmenso y que por lo tanto prestan especial atención a su guardarropa. O las segundas, que saben que decir qué vestir no debe ser una decisión trascendental que quite tiempo valioso de la vida.
Fanny, y la verdad es que no hay quien esté en lo correcto y en lo erróneo. Todos damos el valor que deseamos a las prendas que usamos en el día a día. Hay algunos, por ejemplo, que son mucho más cautos con la moda y prefieren invertir ese dinero en cosas de algún valor mucho más funcional. Hay otros que ven en las prendas un campo de juego infinito y que pueden llegar a perjudicar su presupuesto con tal de seguir jugando.
En todo caso, muchachas, no hay duda de que se debe aprender a aprovechar las ventajas de una buena imagen personal y al mismo tiempo cuidar los intereses del bolsillo. Si se tiene en cuenta que adquirir prendas nuevas no es una compra que deba hacerse impulsivamente. Si usted es de los que se siente identificado en alguno de estos grupos y quiere empezar a sacarle provecho a lo que la ropa puede decir por usted, pero piensa que hacerlo puede costarle una millonada, no es así.
Sí, Lucía, existen muchas maneras de aprovechar nuestra imagen a bajo costo, sobre todo en entornos donde la primera impresión y la confianza que generamos en los demás puede hacer la diferencia. Usar básicos, cuidar lo que tiene y ser inteligente cuando se compra en rebajas son solo algunas de ellas.
Además de todo, chicas, el estilo no tiene nada que ver con el presupuesto. Se trata de poder ser coherente con su personalidad y con su estilo de vida y lograr destacar aquello que le gusta de usted y disimular aquello que no le gusta.
Y Fanny, Lucía, les cuento lo siguiente. Ustedes, bueno, para todos, pueden hacer que la ropa, como la llevan, generar pues una combinación en su comunicación verbal y no verbal. Hay que trabajar para lograr los objetivos no solo laborales, sino también personales. Recuerden que lo que usamos es una declaración de intenciones e incluso de las mismas capacidades que tenemos cada uno.
Daniela Camón, directora del Project Glam, una comunidad con más de 3.000 mujeres en Latinoamérica dedicada a la imagen personal, afirma que lo primero que debemos hacer es que no es necesario tener miles de prendas, como muchos pensamos, sino tener las mismas piezas correctas adaptadas a nuestro estilo, a nuestro tipo de cuerpo. Además, debemos entender que ser una publicidad ambulante de marcas, incluso si son las más costosas del mercado, es de mal gusto.
Así es.
Y ahora, ¿qué prenda evitar en una entrevista? Recuerden que pues una entrevista es la imagen de la persona y es muy importante pues estar muy bien presentados.
Que la primera imagen es la que cuenta.
Exactamente. Sí. La consultora Carter Wilder, especializada en recursos humanos, llevó a cabo una encuesta entre directores, gerentes y profesionales de recursos humanos en Estados Unidos durante el de 2016 para conocer cuáles colores preferían que vistieran los aspirantes a las vacantes dentro de la empresa donde trabajan.
Bueno, y hicieron una pregunta clave.
¿Cuál?
¿Cuál es el mejor color para llevar una entrevista de trabajo? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se irían a la entrevista de trabajo ustedes, por ejemplo? ¿Qué color usarían?
Yo siempre uso un color neutro y uno que resalte.
Sí.
También.
No, yo sí siempre he utilizado muy blanco y negro, ¿no? O
muy sobria.
Sí.
Bueno, entonces les cuento. El color ganador fue el azul marino. Así ustedes no lo crean, el 23% de los empleadores respondieron que preferían que las aspirantes usen este color, que es asociado con la confianza.
Bueno, Pues no había pensado en un azul marino, por ejemplo, personalmente sí, lo voy a tener en cuenta para una nueva prenda. En segundo lugar, les cuento, está el negro. Uno de mis favoritos, por supuesto. Sí,
yo creo que de todas.
El negro sale con todo.
Con un 15% de los votos, los empleadores respondieron que les gusta que los aspirantes vistan de negro asociado a la seguridad y autoridad. El gris sigue en la escala, ya que transmite lógica y análisis. Daniela recomienda pues siempre combinar con algún accesorio que le imprima personalidad y originalidad al look.
¿Pero dónde me dejan el blanco? El blanco traduce imparcialidad y organización. Ocupó el cuarto lugar en ese ranking.
Ufa.
Sí. La empresa, en esa firma, recomiendan que aunque es un color ideal, no haga un total look blanco. Lo mejor es combinar una chaqueta blanca con alguna pieza de color oscuro. Los colores como el mostaza y el marrón resultan muy rechazados por los encuestados.
Ojo con eso. Pilas. Ni marrón, ni mostaza,
ni nada de eso. Mostaza para las ensaladas.
Tengan en cuenta entonces, azul marino, negro
gris y
blanco.
Sí, esos son
y combínelos ahí entre los cuatro.
Y accesorios que le den un toque a su personalidad.
Y ahora daremos 5 consejos para vestir bien con un presupuesto limitado. El primero es comprar prendas básicas como un pantalón negro, un jean sin desgaste ni adornos, una blusa blanca, un blazer de tono sólido y un vestido negro muy clásico que pueda combinar con diferentes accesorios y chaquetas.
Es cierto. Creemos que decimos, uy no, pero ¿cómo vamos con dos jeans nomás a pasar toda la semana? No, aunque no lo crean, si sabemos combinar eso, el jean, el pantalón negro, el vestido que tenemos y con unas blusas blancas y unos accesorios lo podemos lograr.
Pasamos desapercibidos.
Desapercibidos, sí. Podremos hacer parecer que estamos usando cada día una pinta diferente.
Estrenando todos los días,
sí. Para complementar lo anterior, debemos adquirir una variedad de accesorios modernos y económicos que puedan combinar con todas tus prendas básicas, al igual que diferentes chaquetas.
Y Fanny retomó, por supuesto, usar los tonos clásicos. Entonces, el negro, gris, marrón lo podemos tener presente, blanco, azul marino e inclusive el rojo, que es un color fuerte, pero que se puede combinar con diferentes prendas. Entonces, no lo descartemos.
Y les dejo un consejo. Cuidar lo que tiene, sobre todo aquellas prendas a las que le invertimos un poco más de dinero. Revisen en las etiquetas la forma de lavarlas para conservarlas por más tiempo sin que se deterioren. Que eso importante. Es un error muy grave. Claro. Nadie lee lo que dice la etiqueta.
Generalmente, ¿qué hacemos? Eso me molesta, eso me pica, entonces quitémosla.
Sí.
O si es una chaqueta de pronto de cuero y no vio la etiqueta y la echó a la lavadora.
Se le acabó la chaqueta en la primera postura.
Y por último, sea inteligente en la compra de rebaja. Revise tu closet y verifica qué prendas están ya para cambio y adquiérelas en rebaja. No es comprar porque está con descuento, sino comprar lo que realmente necesite y use según su estilo y vida social.
Eso es importante. Es clavísimo comprar según nuestro estilo y nuestra vida social o el entorno en el que nos movemos, porque no vamos a ir a comprar, no sé, 5 camisas o blusas que están en rebaja cuando ni siquiera me las voy a poner y las voy a dejar colgadas en el closet. Entonces, ojo con eso, no es comprar todo lo que esté en oferta, sino es saber comprar lo que realmente, acorde a nuestro presupuesto, acorde a nuestro estilo y acorde a nuestro nivel social y el área en la que nos desempeñamos, podamos usar. Bueno, si aplicamos estos tips para lucir bien, economizaremos nuestro bolsillo y además aprenderemos qué color deberíamos vestir para una buena entrevista.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, y en Forecast tenemos para hoy, haga una inversión rentable cuidando su dinero sin caer en las prácticas ilegales. En el país, la captación de dinero ilegal se ve reflejado en las famosas pirámides, las cuales le ofrecen al usuario una rentabilidad muy alta para hacer colocación de dinero y atraer a estas personas que hagan parte del negocio, por lo cual también el captador recibe una bonificación. A pesar de las intervenciones realizadas a la pirámide de MG, como todos pues ya conocemos lo que pasó con esta empresa, entre comillas, ha sido una de las principales captadoras de dinero y lavado de activos. Todavía existen empresas con estas características y que basándose en engaños al usuario logran estafar a personas vulnerables o que desconocen esta modalidad.
Edilsa, pero eso no es todo. Cabe destacar que según lo publicado en el diario El Tiempo, la Superintendencia de Sociedades ha intervenido a 39 asociaciones en lo corrido del año, entre las que se encuentran personas naturales y jurídicas. No obstante, con el auge de la tecnología, las redes sociales, estas pirámides o figuras piramidales han vuelto a renacer, valiéndose prácticamente de la ingenuidad de muchos, estudiando su psicología, cómo se pueden introducir pues en medio de la red. Asimismo, es más fácil mantener la confidencialidad, pero más difícil para los entes pues poder llegar a controlar y a regular este tipo de prácticas. Fanny, y para no caer en este tipo de situaciones, cuéntanos alguna precaución que debemos tener en cuenta.
Así es, Milizana. Se dice ser muy precavido a la hora de invertir nuestros ahorros o nuestros ingresos, revisando el negocio que sea viable y que se obtenga un beneficio mitigando el riesgo. Algunos tips que indican que el negocio de inversión es igual o parecido a una pirámide son los siguientes. En primer lugar, utilizan nombres sofisticados, novedosos o emprendedores que logran la atención del usuario, como puede ser clubes de inversión, telares, juegos, flores de abundancia. Ofrecen rendimientos muy altos en periodos muy cortos, testigos que dan fe de los pagos recibidos. No se promueven por páginas de internet o de redes sociales. No existe una sede física de la empresa o organización. Se hace pasar por entidades vigiladas y supervisadas.
Todo lo que dices es muy importante, Lizana. Es por esto que en el país la superintendencia está constantemente en la tarea de monitorear este tipo de actividades, cuidando la economía del país y por lo tanto el bolsillo. Para no caer en este tipo de prácticas se debe seguir unas recomendaciones básicas. En primera instancia tenemos: desconfíe de negocios que prometen ganancias considerables. Consulte a los entes de control antes de hacer una inversión o entregar un recurso cuando la empresa no es conocida. No acepte ofrecimientos ni invite a personas a que se vinculen, primero porque usted pues está comprometiendo a alguien más y segundo, hasta que usted no tenga la certeza de su inversión no puede incluir a otras personas. Y al realizar una inversión, cerciórese que sea para un negocio legal antes de entregar su dinero y denuncie la sospecha si tiene alguna sospecha de fraude o captación ilegal.
Lucía, y eso es muy importante, a la hora de invertir se debe ser muy precavido, ya que en la mayoría de las veces se está jugando con los ingresos o el patrimonio de la familia. Por lo tanto, no hay que creer en falsas expectativas y tener en cuenta la frase de cajón muy utilizada en nuestra cultura colombiana, que es que de eso tan bueno no dan tanto. Yo los invitaría, querida audiencia, a invertir en negocios legales que estén avalados por la superintendencia, como son títulos, valores, acciones o bonos que emiten una rentabilidad, pero están mitigados al riesgo. Bueno, queridos oyentes, esta fue una edición más de Finanzas al Aire. Espero que todos sus contenidos hayan sido de su agrado y los esperamos en una edición más. Gracias.
Finanzas al aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.